Les 9 i 4 minuts, més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Molt bon vespre a tots i totes i sigueu benvinguts una setmana més a Fons d'Armari, el punt de trobada de la comunitat LGTB+ d'aquestes illes i l'espai més heterofriendly de la ràdio pública balear. Un programa que avui vos convidarà a anar al cinema amb el guiatge del nostre Joan Bové, vos recomanarà la darrera novel·la d'Elvira Lindo i vos presentarà La Canelli, l'alter ego d'Alberto Fernández, divulgador cultural que està triomfant amb el seu podcast Ai, La Canelli. Molta bugada i poc temps, així que escoltam ja la primera ambientació musical que ens transportarà als anys 80 amb els Ricky e Poveri i començam.
Que confusione sarà perché ti amo. Un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
Aquest cap de setmana arribarà a Cineciutat La Dea Fortuna, la darrera pel·li del realitzador italo-turc Ferzan Özpetek, un clàssic de la temàtica LGTB europea. No escoltem 5 cèntims.
Ragazzi, foto di gruppo! Sì! Era un video, non era una foto!
Ma lo sai da quant'è che lo scopriamo?
E così nelle lunghe relazioni dopo un po' la passione sparisce.
Perché tu cosa ne sai di lunghe relazioni?
Joan Bové, benvingut una setmana més. Avui per parlar d'estrenes, ara estàvem escoltant Ferzan Özpetek, torna a la temàtica LGTB, ara la paternitat homosexual com a taló de fons. De què va aquesta pel·li?
Va bàsicament d'una amiga d'una parella que ja fa bastant d'anys, em sembla que són 15 anys que estan plegats, una parella d'homes, i estan en crisi, i aleshores aquesta amiga hi va per un motiu que no poden desvetllar, els deixa les seves criatures i aquella parella de cop es troba que és una parella madura, en crisi i en fills.
És a dir, això vendria a ser el punt de partida que després ja farà que la pel·lícula avanci. Per què hem de veure aquesta pel·li?
Han de veure aquesta pel·lícula per un motiu molt clar, i és que parla d'homosexuals de més de 40 anys. Fa poc, en el Festival Out, vàrem poder veure un curtmetratge que es deia Invisibles, em sembla que era, on una de les persones que intervenia es queixava i deia que a partir dels 40 anys els homosexuals desapareixien, ja no hi eren. Els homosexuals sempre tenien aproximadament entre 20 i 30 anys i eren guapos i simpàtics. I aquí no, aquí hi ha una pel·lícula amb homosexuals de més de 40 anys que estan en crisi, que tenen els mateixos problemes que qualsevol persona, i està bé donar aquesta visibilitat en allò que seria una relació normal i corrent amb els seus altibaixos i amb els seus problemes.
S'han de mirar pel·lícules protagonitzades per homosexuals de més de 40, i també s'han d'escoltar programes de ràdio presentats per homosexuals de més de 40, que n'hi ha, que per exemple seria aquest. Per tant, ja va bé que hagi reivindicat aquest cantó de la història. Per cert, què me'n dius dels actors? Perquè n'hi ha dos. Stefano Accorsi, que seria un clàssic d'Özpetek, perquè surt a moltes de les seves pel·lis, i també un altre que és Edoardo Leo, que debuta amb el director, això sí, amb dos són cares conegudes del cine, tant europeu i també de la tele italiana, perquè coneguts en una estona.
Sí, en Stefano Accorsi més, perquè ha tingut una carrera per aventura més àmplia dins Europa. El retrobam de 9 anys després, que es diu Aviat de la Fada Ignorant, que és, des del meu punt de vista, la millor pel·lícula de Özpetek, a falta de veure aquesta. I en Edoardo Leo és més conegut per aventura en àmbits televisius italians, i això té un públic per aventura més local. Però bueno, val la pena perquè surt molt atractiu en aquesta pel·lícula.
públic gent local, gràcies a Netflix, ara ja lo local, estimar Bobé, ha passat a ser local, que diria el gran Biel Mesquida. Ara ja arribes a totes les cases, sí. Mira La Casa de Papel, que mos hagués dit, una sèrie que va passar sense pena ni glòria, per Antena 3, era fenomen mundial.
Sí, sí.
Que no dic que siguis cas d'aquest jove, que a Itàlia va ser superfamós i arreu del món conegudet.
Sí, sí, però comparant, vull dir, Nacor si ha tingut per una carrera més, no sé, més difosa.
I parlaven d'aquesta adopció de homosexuals fent de pares, també pel·lícula Nins, que quan deia Hitchcock no hi ha res pitjor que fer feina en nins i cans, perquè mai saps com reaccionaran. Feina complicada aquesta, com ho han fet?
Ho han fet bé, ho deuen haver fet bé, perquè si han de fer cas de les ressenyes que circulen, la pel·lícula va ser a principi d'any un èxit de taquilla a Itàlia, i ho va ser perquè precisament fer feina en nins és complicat, però després resulta que és molt agraït si la cosa surt bé, i aquí surt bé. Els nins són simpàtics, tenen aquell punt repel·lent, però bueno, permeten parlar de temes universals, en el sentit que poden afectar moltíssima de gent. Permeten parlar d'adopció, permeten parlar de família, de famílies en plural, permeten parlar de crisis de parella, de possibles maneres de solucionar-les o no, i aleshores els nins hi van, bueno, perfectes en aquesta història.
Clar que no tots són els conflictes d'èlite, per exemple, que són conflictes de teenagers. També hi ha un públic adult que vol veure històries per adults i és un de, podríem dir, és un dels punts forts d'Ozpetek en el decurs de tota la seva filmografia.
Sí, sí, i a més ha anat canviant a mesura que ell anava madurant. També els seus protagonistes han anat madurant, cosa que em sembla molt intel·ligent per part seva, perquè així pot tocar molt d'àmbits temàtics i no sé, ho trob molt interessant. Jo no som un gran admirador d'Ozpetek. A mi Haman, per exemple, em va deixar bastant fred. Però La Fada Ignorant va ser una pel·lícula que em va robar el cor i des de llavors intent veure les pel·lícules que estrena.
Ara que parlaves de la seva filmografia, hem de dir que va fer Hamam, Fada Ignoranti, Mine Vaganti, és a dir, que podríem dir que torna el que podríem dir que és el director LGTB per antonomàsia d'Itàlia.
Sí, no totes les seves pel·lícules ho són.
No, però sí que
en té moltes. Ell és obertament homosexual, no ho ha amagat mai, i sempre es caracteritza per fer aquest tipus de com a dramèdies, diguéssim, no? Amb una mirada una mica benevolent, diguéssim. Jo penso que és un director bastant positiu, que planteja solucions a les seves pel·lícules, no es limita a plantejar preguntes, i bueno, i supos que per això també li va bé, no?
Recordem que aquesta setmana arriba a Cine Ciutat. Quantes sessions i sobretot quantes setmanes preveus qui podrà ser? Perquè clar, això són coses que dius, si la posen ara, convé anar aviat, perquè a vegades duren poc.
Està a 3 sessions. El problema és que a Cine Ciutat tenim ara un problema, i és que la sala 4 la tenim amb obres, i això redueix una mica el nombre de passis que podem oferir, el nombre de jocs que podem fer, diguéssim, a les diferents sales i als passis. Jo sempre recomano anir-hi les primeres setmanes, més que res per una qüestió molt personal, que és que a mi m'agrada veure les pel·lícules en pantalla gran. I aleshores, si la puc veure a la sala 1 o a la sala 2, m'estim més no veure-la ni a la sala 3 ni a la sala 4.
I així que t'evites que te facin spoilers, també. És a dir, que t'avancin, sí, contingut, sí, que això sempre emprenya.
Molt, molt. Jo vaig deixar de xerrar una persona per això.
Home, per favor, nit de confessions, estic per demanar una música així suau. Has deixat de parlar amb una persona,
bueno, després vaig recuperar
perquè desvetlles final de ses pel·lícules.
D'un episodi de La Guerra de les Galàxies, que jo encara li dic La Guerra de les Galàxies, però ara ja és Star Wars, i de, sí, sí, em va dir una cosa que en aquest, bueno, vaig quedar mort quan m'ho va dir, i no li vaig passar, vaig estar mesos.
I doncs, Joan, amb aquesta confessió ho deixem en aquest punt alt, ara sí, no podem, sí, afegir respús. Gràcies, fins aviat amb més estrenes i sobretot amb més pel·lícules del retrovisor que repassam amb tu en aquesta nova temporada, però amb el retrovisor per veure pel·lícules LGTB que potser les han deixat de banda i que convé recuperar. Moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
I ara ha arribat el moment d'anar a publicitat, ja està sonant Eloís. Quan sona Tino Casals, que no faria falta afegir respús, però doncs, he d'avançar contingut. En tornar, què farem? Repassarem la visita d'Elvira Lindo a Mallorca per presentar el seu A Corazón Abierto, la novel·la que ha dedicat a la història d'amor dels seus pares. I també connectarem amb la Canelli, divulgadora cultural en clau LGTB, que estic convençut que des del moment que l'escolteu no podreu deixar de seguir-la. Com cada setmana vos recordam en aquest programa. Ja sabeu que teniu el vostre abast, el Facebook, el Twitter, l'adreça @fonsdarmariv3 i també en l'etiqueta #fonsdarmariv3. Però que sou gent del directe i mos voleu donar una alegria, doncs telefonau al 971 13 99 00. I també, si no voleu telefonar perquè vos fa vergonya, que jo ho entenc, perquè som balears i som empagueïdors de mena, doncs també tenim un WhatsApp d'IV3 Ràdio al qual podem enviar fotos, notes, suggeriments, salutacions, peticions, tot allò que vulgueu. És el 646-93-4501. Repetirem, 646-93-4501. Aquest cabaret des dijous, avui el farem possible Eva Martínez a la producció, Miqui Fiol, que serà qui durarà les regnes del control tècnic, Poloni Huguet i Ari de Reig, que ens han fet la documentació i l'assessoria musical, i Xisco Nadal a la veu i la direcció. Com vos deia, avui partirem a publicitat amb Eloís de Tino Casal, a qui li retem el nostre particular homenatge la setmana de l'aniversari de la seva mort. Ja són molts anys fora ell. Així que quatre anuncis, Eloís, i tot una tornam amb més Fons d'Armari.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio, aquest espai radiofònic amb el qual intentar convertir la ràdio pública de les Illes Balears en el punt en el que fer confluir algunes de les composicions que s'encarreguen d'omplir d'enorme talent cada racó de les nostres illes.
Mediterràdio, amb Joan Trias, diumenge a les 8 del capvespre a IB3 Ràdio.
Els dissabtes matí, a IB3 Ràdio, hi trobareu 3 hores plenes d'informació i d'històries que volem compartir amb vosaltres. Ens interessa tot allò que us passa, tot allò que us sorprèn, que us emociona, tot allò que, en definitiva, ens salva la vida. Are you ready
for this? A IB3 Ràdio, la gran vida. Els dissabtes matí a les 9, amb Cristina Bugalló.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
A Calvià escoltau IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa que combina en tot.
Una espina se clavó en la cima de mi montaña y una nube se posó sobre mi tela de araña. Sabe Dios lo que pasó y está escrito en mis entrañas. rezar pa' que desgarro mi túnica de pasión. Tú sabes cuál es mi dolor, por favor dame calor.
Ara volem parlar-vos de la darrera novel·la d'Elvira Lindo. La setmana passada, l'escriptora va ser per Mallorca, on va presentar A Corazón Abierto, l'homenatge que Lindo ha fet als seus pares i que ha convertit en els protagonistes d'aquest llibre. D'això vàrem parlar amb ella, dels seus pares, i també del perill de conèixer massa a la família. Escoltau.
Que mi padre, además, era un hombre muy expansivo, es decir, que todo lo que tenía a veces de arbitrario o... todas las discusiones que podías tener con él era muy directo, no era una persona que se reservara cosas. Entonces toda su activación era hacia afuera, y había tenido mucho tiempo de analizarle y de observarle toda la vida. Y además, sobre todo con mi hermana, hablábamos mucho de mis padres, de cómo eran, de cómo se habían comportado. ¿Por qué teníamos esa manía? Pues no lo sé, la verdad, pero al morir mi madre, yo tenía 16 años, teníamos conversaciones todas las noches, pero hasta las 2 o las 3 de la mañana, sobre mis padres, sobre cómo había sido nuestra vida. Entonces, había una parte de esa conversación que permanecía en mí, había una parte muy analizada. Luego, al proponerme escribir el libro, dije: lo importante es la literatura, no es solamente la deuda sentimental. Lo importante es que sea un libro interesante, ¿no? Y ya tuve que empezar a ver cosas más literarias, como de quién era el punto de vista, quién contaba la historia, y cosas más literarias. Y luego necesité algunas ayudas, como tratar de explicarme psicológicamente algunos comportamientos que había visto. O sea, que sí que es verdad que hubo una labor de investigación personal muy íntima, ¿no? A lo mejor esa investigación es diferente cuando tratas un personaje histórico, cuando una persona hace una biografía. Pero yo traté de hacerlo con el mismo rigor que si fueran personajes históricos.
Hablando de literatura LGTB, que es un poco mi corral, yo pienso en mis padres, de Becky Bear, por ejemplo, o Mi padre y yo, de Ackerley, que eran, más que obras sobre los padres, ajustes de cuentas con los padres. En el caso de Elvira Lindo no ha sido así. Es como una especie de canto de amor sin disimular la personalidad de su padre, pero como decías esta mañana en la presentación, la gente ha terminado entendiendo a tu Manolo y ha terminado empatizando con él, como hiciste tú en vida.
Sí, totalmente. O sea, en realidad hay algo triste en utilizar un libro como ajuste de cuentas, ¿no? Hay escritores que lo hacen. Hay personas con tribunas públicas que también utilizan su tribuna pública o sus columnas para ajustar las cuentas con alguien, ¿no? No es mi estilo, ¿no? Yo sé que iba a contar cosas profundas y cosas íntimas de mis padres, pero yo siempre pensé que eso les hacía personajes más interesantes. Es decir, que no quería hacer un retrato en sepia para poner en una pared, para decir, mira qué guapos y qué listos eran mis padres, sino quería retratarlos con todas sus caras, y a veces con los lados menos favorecidos.
Deixant de banda el llibre, Lindo va viure 2 anys a Mallorca, on va anar a escola al Sagrat Cor, i va compartir classe amb amigues tan il·lustres com l'actriu Assun Planas. També van voler parlar amb ella d'aquests records mallorquins.
Mallorca fue como fue un flechazo para mí. Me gustó muchísimo desde el primer momento. Fue el primer colegio en el que yo me sentí a gusto. Era un colegio que a mí me permitió ser un poco más como yo era. Tenía... La verdad, era de monjas, pero tenía una pedagogía mucho más avanzada, ¿no? Y de repente que alguien no te diera una torta, y que hubiera baile, y hubiera una serie de cosas que tenía el colegio, pues para mí fueron 2 años muy importantes de mi vida. Primero, ya te digo, por el cambio estético, porque yo empecé a mirar las cosas de otra manera, y luego porque mi madre enfermó aquí. Entonces, se puede decir que es un sitio que nos marcó muchísimo. y que nosotros seguimos teniendo un cariño especial a Mallorca. Yo vengo mucho aquí.
La novel·la va ser presentada per Cati Mollà, la nostra nova cap de continguts, de qui no diré res, més que paraules bones, primer perquè som hores i en segon terme perquè ella serà a partir d'ara una de les encarregades de decidir la continuïtat de què és Tu Mi l'Espai, per tant no volen problemes. Mollà i Lindo comparteixen una passió comuna, ja l'estava escoltant, la cantant Marisol, que també planeja a les pàgines d'aquesta novel·la i evidentment varen parlar amb elles dues de la cantant malaguenya.
Una cosa que m'agrada molt dels llibres, que ell xerra molt de la seva fascinació per la Marisol, que és una cosa que comparteixen amb elles. Les dues dones de la meva infància són Elvira Lindo, autora de Manito Gafotas, i la Marisol. I realment, en aquest llibre, tot i que comença a l'any 39, en la història de son pare, quan en 9 anys arriba a Madrid, arriba fins a l'actualitat pràcticament, lligant molt de fets que mos han passat a tots i que de qualque manera mos han repercutit, i crec que és una de les gràcies d'ella, que no s'emmarca dins una generació en concret, ¿no? Les transcendeix.
Bueno, yo creo que Marisol tenía muchos atractivos. Para empezar, en una... España era un país muy cañí, muy... Hay otro niño adorable en el santoral español de niños prodigio, que es Joselito, pero Joselito pertenece a una España anterior, más... como eso, una España más atrasada, por así decirlo, y para mí es adorable, ¿eh? pero eso es así, o Pablito Calvo, el de Marcelino Panivino y tal, ¿no? Pero Marisol yo creo que es la llegada para los niños de un ídolo moderno, porque ella era una niña ya como nos vemos más nosotros en las fotos de nuestra infancia, era una niña en tecnicolor, y yo qué sé, era traviesa, era muy mona, era muy lista, y tenía mucho encanto. Y luego resultó que se hizo mayor y se hizo como una especie de icono pop, que ahora la ves en las fotos de su juventud y dices, de pronto una chica moderna, que bien vestía, que parecía a veces una Jane Birkin, una cosa así.
Mama, chicho, me toca.
I de Marisol a les Mama Chicho, gràcies a Elvira Lindo, de qui conta la llegenda que va fer-los de guionista. Escoltau.
Lo gracioso de todo es que eso lo dije yo como una broma una vez, porque las Mama Chicho no hablaban. Yo sí que hacía guiones en Telecinco y las Mama Chicho solamente tenías que decir... pasan las mamachichos, o sea, tú solamente tenías que escribir en un guión que las mamachichos, que ya sabes que eran unas chicas que salían como muy despelotadas, como las que acá han maravillado y eso, y salían por allí, cantaban una canción muy tonta y se volvían a ir a Milán y a la semana siguiente volvían, que lo increíble de todo es que tuvieran que traerse a seis tías buenas de Milán, porque esas seis tías buenas estaban en Getafe, igual que en Milán, pero eran cosas de aquella locura de televisión de Telecinco, ¿no? Pero bueno, como hice una broma de una vez con eso, pues me perseguirá.
No saben si li perseguirà o no, però llegenda esclarida. Elvira Lindo, autora compromesa també amb el feminisme i la causa LGTB, evidentment en aquest programa havien de parlar amb ella d'aquesta qüestió.
Bueno, siempre he tenido una gran conexión. Yo no sé si me lo he explicado eso muy racionalmente. He tenido una gran conexión, tal vez por el humor. Me hacía mucha gracia que cuando yo escribía, por ejemplo, Tinto de Verano, pues había jóvenes gays que con los que luego he tenido amistad y todo eso, que alguna vez me han dicho, yo lo leía en mi pueblo y sentía como que esto era la liberación. Ese sentido del humor muy, pues... abierto, desprejuiciado, etcétera, ¿no? Es verdad que he sido una persona con muy pocos prejuicios. Creo que he tenido muy pocos prejuicios, ¿no? Entonces he conectado mucho con el público gay. El público gay me ha querido siempre mucho. De hecho, yo di el pregón cuando los pregones no estaban, es decir, cuando no eran un espectáculo como es ahora. Di el pregón del Día del Orgullo en Madrid, pues ahora un montón de años, pero no era el montaje que hay ahora, ¿sabes? O sea, era incluso, como yo salía a dar el pregón, hay gente que luego me preguntaba si era lesbiana, porque el hecho de salir, y yo digo, bueno, es que eso no tiene importancia, ¿no? No tiene ninguna importancia. Yo creo que todo lo que ha dado a España variedad, color, desde la inmigración, que era un país tan cerrado, porque España era un país cerradísimo, desde la inmigración que ha entrado hasta, bueno, los diferentes acentos, colores y desde luego opciones sexuales y condiciones sexuales, yo creo que nos han mejorado. Yo creo que no somos el mismo país que cuando yo era pequeña, ¿no? Entonces cualquier ataque, no sé, injustificado, o sea, cualquier ataque que reciba una persona por ser como es, pues creo que lo concibo como algo personal. Y así creo que tendría que sucedernos para sentirnos implicados.
Y aparte, hablamos de Elvira Lindo como una autora muy autorreferencial, este libro lo demuestra, es decir, la historia de sus padres, pero no es la primera vez que en su literatura habla de su familia, ya sea en clave o no. Y en ese Tiento de Verano estaba su santo, como también estaba su amigo gay, que también salía en estas columnas, cosa que me imagino que es lo que hizo que mucho público se identificara con este Tiento de Verano, que yo pienso que 3 años fueron muy pocos.
Lo que pasa es que llegaba un momento en el que me creaba mucha tensión, porque como la gente tenía la duda de si lo que yo contaba era verdad o no, toda esa cosa de exceso de tener que dar a veces explicaciones, etcétera. Y luego además, bueno, tú lo verás, que el mundo se ha vuelto algo más hosco, ¿no? Y un poco más agresivo. Entonces yo me siento más vulnerable de lo que podía sentirme entonces.
Yo ahora no hablo como periodista, hablo como fan. ¿Llegará un momento en que podré tener el cuarto volumen de Tinto de Verano en casa?
Bueno, a lo mejor lo hago, pero a lo mejor no tiene por qué ser en el periódico, ¿sabes? Porque es verdad que todo lo que ya sean medios de comunicación y opiniones, etcétera, por eso te digo que estamos en un momento demasiado tenso.
Autora també de Manolito Gafotas, li han demanat a l'autora si hi havia algun protagonista LGTB. Elvira Lindo mateixa ens resol aquest dubte. Por cierto, ¿sacó realmente en 2012 en Mejor Manolo a l'Orejones del Armario o no?
Pues sabes que no me acuerdo, yo creo que sí, que...
Hay un fragmento donde dice que Lorejones tenía pósters en la habitación de Lady Gaga, Madonna, Kylie Minogue, Mónica Naranjo y Alaska. A veces pocas palabras bastan para definir a un personaje.
Sí, 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 porque es que eso me hizo mucha gracia, porque esto era del hijo de unos amigos míos, tendría 10 años, y entonces su hermana pequeña me dijo, fíjate lo que le gustan a mi hermana las mujeres. Y entonces me dijo todas esas mujeres que tenía en pósters. Y entonces yo pensé, no le gustan las mujeres. Pero bueno, yo dije, esperaré. Y luego esperé y efectivamente el chico era gay, ¿no? Entonces, sí, sí, el Orejones evidentemente es gay. Es gay, sí, sí.
Autora de novel·la juvenil d'èxit, Manolito Gafotas, Lindo no ha deixat de banda la causa trans com si semblava fet J.K. Rowling, autora de Harry Potter, un altre hit juvenil. Escoltam què en pensa Elvira Lindo.
No es un mundo sobre el que tenga muchas teorías, porque es verdad que ahora a veces que se utiliza un lenguaje para mí algo incomprensible o ajeno. Me resulta más comprensible el lenguaje de los derechos humanos, ¿no? De los derechos civiles. Entonces no entiendo además cómo el debate se ha vuelto tan agresivo, tan agrio, menos alegre. Hay que llenar las cosas de alegría, ¿no crees? O sea, tenemos que ser alegres. Eso lo decía García Lorca siempre. Tenemos la obligación de ser alegres, y más en estos momentos. Ser alegre significa ser vital. Ser vital y ser comprensivo con el ser humano, ¿no? Entonces yo, ¿por qué voy a tener que juzgar? ¿Por qué voy a tener que decidir si una mujer es mujer porque haya nacido de una manera o haya nacido de otra, ¿no? No lo entiendo, me resulta muy, muy desagradable. Y desde luego mi corazón está con, desde luego con un colectivo que sufre mucho, porque parece que estamos hablando aquí de caprichos y en absoluto, o sea, en países de América Latina la expectativa de vida de una trans puede ser los 20 y tantos años, y muere a lo mejor violada como puede morir una mujer, como puede morir cualquier mujer. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de su condición si en la parte más triste de su vida muere como una mujer, ¿no? Entonces, no sé, me entristece, de verdad, te lo digo que me entristece.
Gran reflexió d'Elvira Lindo, i tancarem aquest repàs de la seva visita a Mallorca amb la presentadora mallorquina de Corazón Abierto. Per què hem de llegir la novel·la? Na Cati Mollà en té la resposta.
Tot i que és història de la seva família, dels seus pares i dels seus records d'infància, connecta directament amb tots els records d'infància que tots tenim, en certes emocions que tal vegada mai hem posat en paraules a dins que nostre, amb els nostres pares, amb els nostres germans, situacions paral·leles que hem viscut tots i que al cap i a la fi ens han marcat i han definit el nostre caràcter, i perquè a part de tot, com te deia abans, crec que ho explica d'una manera tan càlida que és molt difícil que no t'enganxis.
Recomanació feta, ja ara ha arribat el moment d'anar a publicitat. En tornar, ja tindrem amb nosaltres Alberto Fernández, l'alter ego de La Canelli, perquè ens parli del seu podcast de cultura LGTB, que ningú no vol perdre's. Ara una mica més de Marisol, ja que tant Elvira Lindo com Cati Mollà en són fans. Quina millor manera d'acabar aquest bloc amb ella. 4 anuncis i tot d'una tornem aquí amb més Fons d'Armari.
Buenos días, chiquitín. Chiquitina, chiquitina, ojitos inocentes, cara de rosa. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és integració. Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, cálida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombra, y escribiré mi historia. Palabra gloria por el...
Si sí, ja fa un parell de setmanes varen conèixer El Niño de Carrillo gràcies al seu podcast de divulgació sobre folclore i cultura flamenca, avui volen tancar programa a la visita d'un mast imprescindible de la cultura LGTB contemporània, la Canelli, una divulgadora erudita que així et parla de parxís, com aquesta cançó que estàvem escoltant, que de les pel·lis de Marvel o del cinema d'Eloi de la Iglesia. La Canelli és l'autora del podcast Ai la Canelli, que com el Sálvame Naranja, Limón y Tomate, ha tingut tant d'èxit que ha hagut de crear altres filials com Canelli Express o Canelli Drag Race. Escolta'm ara l'explicació del perquè del seu nom.
¿Por qué te llamas Canelli?
Por la Canelli, la Canelli, la laca.
¡Ay, la laca!
¡Ay, la Canelli!
No se pot afegir res pur, així que anem a saludar-la. Canelli, benvinguda, bienvenida a tu casa.
Muchas gracias, Cisco. Estoy encantado de estar con vosotros.
Nosotros más, porque claro, éramos muy fans de Puedo Hablar, el podcast de La Perra de Satán y de tu amigo Snorkel. Y siempre hablaban de su amiga la Canelli. Yo digo, a ver, si es un personaje tan importante, ¿por qué no ha pasado por fons d'armari? Y es hoy que... ha llegado el momento de resolverlo.
Exacto, es que hay que dejar claro que Puedo Hablar es un spin-off de la Canelli. Porque sale de ella.
Es decir, Puedo Hablar es el Aida, de... es tu Aida.
Exactamente. Es un poco el Aida de Ayla Canelli, que estaba aquí Perra de Satán porque vivimos juntos, somos compañeros de piso, nos ha escuchado y ha venido corriendo a gritar un poquito, porque ella, si no habla, no se queda tranquila.
No, no, es y bien que hace y mucho que nos gusta. Por cierto, ahora que hablamos de eso, de la Canelli, hemos escuchado un pedacito donde explica de dónde viene el nombre, pero ¿cómo nace este alter ego de Alberto Fernández?
Pues mira, te puedo contar la versión mitológica casi, si quieres, o la versión real. La versión mitológica pues viene pues de estas estrellas, ¿no? De antaño, de las folclóricas, pues la laca de guerrilla casi era un poco la laca Nelly. Entonces yo adopté ese nombre pues por homenaje a todas ellas, a todas estas estrellas que iluminan nuestro camino. Esa sería un poco la mitología, ¿no? La invención mitológica. La realidad es que pues yo me encontraba, me abrió un Instagram hace milenios casi ya y estaba en Londres en ese momento, entonces decía, tengo que ponerme un nombre así como bien, ¿no? Como tal, que sea mío. Y entonces me puse en ese momento, dije, pues un nombre que me sea mis aficiones y a la vez muy castizo. Y yo era muy fan, yo soy muy fan de John Waters y tiene una película que se llama Hairspray.
Sí.
Que Hairspray, claro, en la traducción de Hairspray es laca. Entonces yo dije, pues ya está, laca Nelly, pues Nelly Hairspray. Entonces Nelly Hairspray era mi nombre travesti en Londres, en las fiestas de Londres, de pelucas y tacones que ya no existen, pero que eran súper divertidas por el año 2011-12. Y entonces Nelly Hairspray fue mi primer nombre de, ya te digo, de travesti y de Instagram también. Y cuando volví a España, hace ya años también, pues dije, bueno, pues ahora sí tengo que castellanizarlo. Y entonces ya surgió laca Nelly.
¿Y cantabas también el Good Morning Baltimore o no?
Good Morning siempre. Siempre que me levanto me siento esa niña y lo canto todo el rato.
No te hablabas de que en el podcast tú lo que haces es compartir con tus oyentes tus aficiones, que son bastante variadas. Pero sobre todo en el podcast de Ai la Canelli hay mucho cine y mucha serie. Es decir, que aquellos que sean fans del séptimo arte no tienen que perderte la pista.
Bueno, a ver, yo tampoco quiero dármelas de nada. Pero sí que es verdad que el cine, sobre todo, es una de, vamos, es una de mis pasiones y lo he estudiado y vamos, yo respiro cine prácticamente y me encanta estar hablando de cine todo el rato. Entonces, cuando yo me planteé realmente darle salida a esos conocimientos que llevaba atesorando desde casi adolescente, pues se me planteó, tenía un blog tal, pero bueno, dije, bueno, se me da mejor la palabra. Entonces yo lo que hice fue, pues venga, adelante con el podcast. Y entonces el nacimiento del podcast es ese, es hablar de mis aficiones realmente. Luego, pues, que mucha gente, por ejemplo, me ha pasado con Showgirls, me está pasando con Showgirls, que yo, Showgirls es una película que me fascina y que cada vez que la veo me vuelvo más loco todavía con ella y me encanta hablar de ella, me encanta en el podcast también hablar de ella y mucha gente la conoce o esos prejuicios que pueda tener con ella, pues los desecha, la ven y me vienen corriendo a decir, hemos visto Showgirls, nos encanta, entonces... Que esas aficiones que yo tengo, pues, al fin y al cabo también incluidas por ser maricón, porque lo soy. Entonces, claro.
Por, es un como poco... cantaba la Pantoja, por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí.
Exactamente, yo lo aclaro todo. Entonces, todo eso es un poco la amalgama de mi podcast, de Ayla Canelli, que es cine, series, mariconeo, Alcácer también, por ejemplo. O sea, son un poco cultura popular española, todas mis aficiones y todo lo que me gusta hablar.
Ahora estamos escuchando a Mina, este Come Sinfonía que nos está haciendo de banda sonora, y hay que decir que el primer capítulo lo dedicas a Almodóvar con tu amigo Snorkel, sí. Y habláis de Dolor y Gloria. Incluso tú, antes de ir a ver Dolor y Gloria, ya a través de Twitter hiciste el hashtag Canelli Almodóvar, donde te volviste a ver toda la filmografía y la explicaste a través de tus ojos, que siempre es una visión interesante.
Claro, viene un poco a raíz de lo que te comentaba. Al fin y al cabo, yo, pues eso, me encanta Almodóvar también, entonces era una forma de sacarlo todo del pecho, ¿no? De no quedarme todo eso, de expresarme, al fin y al cabo. Entonces, en ese momento que todavía el podcast no tenía mucha forma, yo tenía la idea de que quería estrenarlo además con Dolor y Gloria, porque al final Almodóvar ha sido una figura bastante importante, yo creo que un poco en la de todos los maricones de España en las últimas décadas, ¿no? Entonces, ese hashtag, ese fue como la primera piedra para empezar a levantar a Ayla Canelli. Y vamos, una maravilla, o sea, la filmografía de Almodóvar, ¿qué te voy a decir? No sé. O sea,
no se puede añadir más.
También
has repasado la de otros directores también importantes en lo que sería cine LGTB, como por ejemplo Eloy de la Iglesia, al que le dedicas dos capítulos, poca broma.
Es que Eloy de la Iglesia es casi el gran desconocido, ¿no? El gran olvidado, más que desconocido, yo diría, de en cuanto a cine. Claro, yo no sé si llamarlo cine LGTB porque él tampoco, yo creo que, no sé si esa etiqueta a él le gustaría, ¿sabes lo que te quiero decir?
Hombre, pero habiendo hecho películas como El Diputado, Los Placeres Ocultos, Los Amantes Búlgaros, no sé, un poco LGTB sí que era ese cine.
Sí que lo era. Pero lo que te quiero decir es que si la etiqueta de autor LGTB a él le gustaría, ¿sabes? Porque él era un poquito así como especial también. Era comunista, tenía una ideología política muy fuerte y en sus películas se nota mucho. Pero yo no sé si el cine LGTB, como lo conocemos hoy en día, a él entraría. Igual sí, no lo sé. Ya te digo que no lo conocí en persona. Pero vamos, Eloy de la Iglesia es un autor que me fascina y que yo empecé a hacer podcast hace ya 3-4 años. Ayla Canelli tiene un año y medio, pero antes yo hacía otro podcast. Y yo desde que empecé siempre tenía en el horizonte hacer un especial Eloy, porque es un autor que yo creo que tiene que ser más reivindicado todavía, que la gente, los jóvenes sobre todo, tienen que conocerla, que nos creemos muchas veces que somos muy modernos con lo que estamos viendo actualmente, las series que se hacen ahora, las películas que se hacen ahora, y dicen, madre mía, esto no se hacía antes. Y en los 70, 80, Eloy de la Iglesia te estaba haciendo unas películas con unas tramas, con unas historias increíbles, que bueno, pues al fin y al cabo pues es lo que intenté hacer también en Twitter con el hashtag y en los dos episodios del podcast con mi amigo Rubén Linde, que también es otro loco de Eloy como yo, pues es lo que intentamos hacer, esa divulgación, ¿no? Que la gente que me escuche por lo menos se anime a verlo, ¿sabes? Se anime a acercarse, a aproximarse a ello.
Hombre, y luego ya hablamos de otras cosas, pero yo esto de Eloy de la Iglesia, que no le gustaría que hablaran de cine LGTB, también lo etiquetaron como cine kinky, no le molestó mucho. Y por ejemplo, en películas, yo lo pienso, yo me acuerdo, la visión que tengo, la vi muy pequeñito, debía tener 10, 11 años, era otra época, pero yo me acuerdo que vi El Pico, y una de las cosas que yo más recuerdo es el desnudo de Manzano, del protagonista, que en eso también Eloy de la Iglesia, aunque hiciera cine convencional, que en aquel caso El Pico es una cosa un poco bizarra, que mezcla drogas, guardia civil, terrorismo, es como una compota importante. Lo que más recuerdo son los planos del cuerpo de José Luis Manzano, por ejemplo.
Sí, sí, yo, el primer recuerdo que yo tengo del cine de Eloy también es ese, porque Eloy lo que hacía era un maricón, al fin y al cabo, o sea, me refiero.
También, pero, por si entonces alguien tenía dudas, la Canelli nos las disipa.
Claro, o sea, él aprovechaba y siempre que podía sacaba a sus actores desnudos, los despelotaba a todos. Manzano, al fin y al cabo, fue también su musa, ¿no? Un poquito este personaje que aprovechó y que nunca estuvo muy claro si fueron parejas, si no. Yo eso ya se lo dejo a otros que si quieren indagar en ello. Pero al fin y al cabo, Eloy, siempre que había un maromo en sus películas, lo desnudaba por completamente. Y no tanto a las chicas, es lo que más me gusta de él, que en una época, en la del destape, en la de sacar a todas las actrices, pues por lo menos en tetas, él hacía lo contrario, a quien desnudaba era a los hombres. También es muy guay eso en ese momento.
Cosa que Almodóvar, por ejemplo, no hace, porque para ir a un desnudo masculino frontal de Almodóvar, yo lo único que recuerdo es el de Liberto Rabal en Carne Trémula. El resto es todo muy insinuado, pero lo que es desnudo, no, Almodóvar nunca ha hecho. lo que hacía la ley de la Iglesia.
No pondría la mano en el fuego ahora, pero puede ser que en la ley del deseo...
Perdona, sí, claro, es en las primeras, tienes toda la razón. En la ley del deseo, y creo que también en el laberinto de pasiones, sí. Y Manol Arias.
Sí, Manol Arias.
También enseña cosas. Pero yo me refería al Almodóvar a partir de mujeres, que es cuando ya, ya gana bueno, pasta y ya deja de ser alternativo.
Claro, ahí ya podemos entrar en los debates de el Almodóvar acomodado y tal. Pero sí,
no. No, me parece estupendo. Por cierto, la Canelli, ¿alguna vez se ha hecho un Silke? Porque este capítulo a mí me tiene fascinado. Que expliques quién era Silke, la actriz, y luego sobre todo el concepto, hacerse un Silke, que es cuando estás en la cresta de la ola, decidirte a desaparecer, creo que no hay nada mejor en la vida que ser dueño de tu destino.
Totalmente, yo, a ver, a mí me pasa muchas veces que, ya te digo, yo el podcast lo hago con toda la buena intención, para, sobre todo para disfrute mío y que si la gente le gusta tal, pero sí que es verdad que muchas veces me entra el agobio. Y me entra un poco, como dice RuPaul, el inner saboteur, el sabotajeador interno, y me entra pues la paranoia de ¿para qué estoy haciendo esto? No le gusta a nadie y tal. Y bueno, esas cosas como pues un poquito ya más mentales, que mis compañeros de Puedo Hablar lo hacen genial y lo cuentan muy bien y lo expresan muy bien. Entonces, cuando yo hice el Silke, es porque yo estaba en ese momento, porque, a ver, hemos vivido el tema del confinamiento y al fin y al cabo yo el confinamiento lo viví en Madrid, en un piso interior bajo, sin luz, sin ventanas casi, yo pues estaba deseando salir de Madrid. O sea, realmente yo lo único que necesitaba era salir de Madrid. Me daba igual no ver a mis amigos, me daba igual dejar a mi novio unos meses sin desatendido, como si dijéramos. Yo lo que necesitaba era eso. Entonces yo me sentía muy Silke. Entonces en ese momento, claro, no es comparable. Silke estaba triunfando, era la estrella del momento del año 96. Yo estaba pues aquí un poco más rollo agobiado, como también hemos estado toda España, realmente, me refiero, o sea. Pero bueno, como que también, al fin y al cabo, Silke es una figura que me apasiona, ¿no? Ese momento de que estás arriba y necesitas parar, no sé, me parece fascinante. Y luego vuelve y luego hace Tuno Negro. me parece una maravilla, Silke, y que actualmente esté en Ibiza vendiendo pulseras, pues me parece estupendo, la verdad. O sea,
ahora te reirás que yo cada vez que voy a Ibiza, no me preguntes por qué, termino coincidiendo en Vara de Rey, en Silke, vendiendo artesanía.
¡Ay, qué fantasía, por favor!
No, la primera vez me sorprendió. Luego conozco a Joan de Can Alfredo, que tiene un restaurante allí, famosísimo, sí, allí en Vara de Rey, y me comentó que, evidentemente, que ella era una habitual del mundo de la artesanía. Y digo,
claro,
yo lo desconocía. Luego, cuando escuché tu podcast, es de esto que empiezas a tirar del hilo de Ariadna, de la memoria, de los
sí,
recuerdos,
del
y digo, ahora entiendo por qué yo me encontré a Silke allí haciendo bordados y pedrería.
Fíjate,
es decir... Es que eres como un demiurgo. La Canelli ya lo había explicado todo esto.
Y es que además seguro que es súper feliz. Es que mira, me encanta, de verdad. O sea, ole. Ojalá tuviéramos también esa capacidad de decir esto me está sintiendo mal, aunque esté en el éxito más absoluto, pero también parar y decir, a ver, yo cómo estoy, yo como persona, cómo estoy. Me encuentro bien, me encuentro mal. Saber parar yo creo que es algo muy importante también. Y saber... decir, vale, hasta aquí, necesito cuidar de mí, necesito atenderme a mí mismo, ¿sabes? Eso me parece algo súper importante. Entonces yo, en ese sentido, envidio muchísimo a Sil, que tuvo esa capacidad de hacerlo y lo hizo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Por cierto, ¿cómo llevas el éxito? Porque claro, yo lo decía en la presentación, eso es como el sálvame naranja, limón, tomate, que tú ya has creado Canelli Express, que son como pequeñas píldoras para llevar en el bolsillo. Y luego también, otra de tus grandes pasiones, que ya lo has citado, que es Canelli Drag Race, donde comentas el programa de RuPaul. Eso de tener que diversificar para querer desaparecer, creo que estás abriendo un nicho de negocio importante.
Mira, yo te digo una cosa, yo soy una persona muy procrastinadora. Entonces, lo que sea procrastinar yo, totalmente. Entonces, para obligarme a hacer algo, para obligarme a mover el culo, pues dije, venga, tienes que hacer más, porque claro, a mí los episodios grandes de hora y media, dos horas, a mí me llevan, porque yo soy así, yo soy muy de investigar, entonces me llevan un tiempo de investigación, de ver películas, de leer, entonces me suponen un trabajo bastante grande. Entonces, para no dejar tanto tiempo entre capítulo y capítulo, dije, tienes que hacer algo porque no puede ser que la gente esté como queriendo podcast, y tú estés a verlas venir. Entonces de ahí sale un poco el Express, el Canelli Express. También tengo el Canelli Revisited, que es pues los anteriores podcasts que hice yo en la otra etapa, pues como traerlos un poco en plan de remember. Y el Canelli Drag Race realmente no es que yo comente RuPaul Drag Race, que es el programa de drags que nos encantan a todos los maricones hoy en día, que es cultura popular ya de los años 2010 casi, de historia LGTB. No es que yo lo comente, es que en verano hicimos mi propio Canelli Drag Race con mis amigas matándose en lip sync por hacerse ganadoras de eso. Y entonces es un poquito la historia oral de esa primera gala del Canelli Drag Race.
Donde, ahora que hablas de las amigas, donde tus amigas, tus conocidos, son también una parte importante de este podcast, porque casi cada semana tienes a un invitado especial y sobre todo conocedor del tema que tratas.
Siempre, eso es, para mí siempre es muy importante, también porque da esa sensación de lo que te comentaba, de querer divulgar algo, de querer también que sea como una conversación de amigas al fin y al cabo, ¿no? Porque yo tampoco soy juez ni vengo a sentar cátedra de nada, porque yo al fin y al cabo pues soy una persona que ha tenido curiosidad y ha investigado y se ha enterado de las cosas que le interesaban. Entonces, para ese toque, ¿no? Es muy importante contar con amigos y contar con alguien que además a mí me interese lo que me está contando también, o que incluso me enseñe, ¿no? Justo el martes pasado, o sea, bueno, el martes de esta semana, he sacado ya el último podcast, que es como el regreso de la nueva temporada, y estoy con Juan Sanguino, por ejemplo, que es uno de mis mejores amigos y que además es escritor en El País, en Vanity Fair.
Crítico de tele también, ¿no?
Crítico de tele, controla un montón de, pues eso, de historia, de detrás de las cámaras, de televisión, de cine. Y te lo juro que ha sido un episodio que me lo he pasado en grande grabándolo con él y he aprendido también un montón de cosas. Y me pasa siempre, pues eso, con Valeria Vegas, por ejemplo, también cuando la tuve para la revista Party, que fue una fantasía. Yo ese siempre lo digo, siempre cuando cuento, hablo de mi podcast, digo que el de Valeria Vegas, por ejemplo, de la revista Party, es la única vez que yo he sido incapaz de articular palabras porque estaba tan fascinado con lo que me estaban contando que no era capaz de dirigir nada. Luego, pues con Rubén Linde, por ejemplo, que también es los podcasts que hago siempre con Rubén suelen ser los que más gracia hacen, pues por cómo es él también, cómo es él, siempre va como muy acelerado y es como un caballo que es imposible domar. No sé, yo, es muy importante para mí, pues eso, crear también ese clima ese de familiaridad, ¿no? Y de también de confianza entre la persona con la que yo estoy entrevistando, que al fin y al cabo suelen ser amigos, y también el público que está oyéndonos.
Canelli, yo tengo apuntado Universo Marvel, Juego de Tronos, Terror Queer, el Canellivisión, que son las pelis que más te gustan de un año, haces votaciones y das premios como en los Oscars. Me he dejado lo que has hablado de la revista Party, luego hablar de series como por ejemplo Fleabag, Big Little Lies o Pose, pero a mí ya se me está acabando el tiempo. Esto yo creo que ha sido como un aperitivo, podríamos decir un prólogo de lo que yo espero que sea una relación fructífera. Hay que repetir.
Pues, Chimo, cuando quieras, yo encantada.
Me encanta que me rebauticen. Chimo, como Chimo Rovira, el de Tómbola, no me lo habían dicho nunca, pero estoy encantado. A partir de ahora, perdón. Chimo Baila Canelli. Podría ser como un seudónimo que crearé a partir de ahora.
Pues para adelante.
Pues Alberto Fernández, Canelli, se me hace molt curt aquesta estona de ràdio, però muchas gracias. Muchas recordemos gracias. Y recomendemos a todo el mundo Baila Canelli, tu podcast, que es lo que hemos estado comentando, y que lo que encontrarán será risas y erudición, que no siempre van de la mano. Y son muy necesarias últimamente. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta pronto. Adeu.
I
fins aquí el programa d'avui, que ja amb aquest Fora Temps, donar les gràcies a Neva Martínez, en Miqui Fiol i en Lluís Fortesa per la feina que han fet avui, i també vos esperam a tots dijous que ve amb més Fons d'Armari. Ja que hem començat en So Glòria de Parxís, mon anam amb aquest querido professor, en so famós Don Matías, de sa pel·lícula. Que tingueu molt bona setmana, feis bonda, i penseu a tornar d'aquí 7 dies, que com vos dic sempre, si no, vos enyoram. Adeu.